Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Chicos y chicas, hemos viajado durante toda la semana y hoy culminamos este hermoso viaje en la selva. Ustedes saben lo que es una selva. ¿Y qué necesitamos para estar en la selva? Bueno, yo en mi caso necesito unas botas altas, repelente de insectos, una ropa impermeable, elementos para observar y registrar como binoculares, un anotador, una cámara de fotos. ¿Qué necesitará la seño Juli Parodi para estar en la selva?
Variedad de ropa, ¿no? Sí. Por el, digo, cuando, no sé, un poquito algo livianito, algo después un poquito más abrigadito también.
Es verdad.
Para la noche.
Bueno, me parece genial. Le damos la bienvenida a los chicos y a las chicas de sexto y séptimo, ¿eh? Bueno, bienvenidos a Radio Escuela de Seguimos Educando. Hoy vamos a mandarle un abrazo enorme a todas las radios comunitarias, universitarias y rurales que emiten nuestros programas, como por ejemplo LU14 de Santa Cruz. Y también a las diferentes señales de Radio Nacional que transmiten nuestra propuesta de la radio escuela, como LRA 28 de La Rioja. Acá estamos con la profe Juli, nos estamos cuidando con barbijos, hay que seguir cuidándose en el medio de esta pandemia, lavarse las manos con jabón, con alcohol en gel, mantener los ambientes ventilados, cuidarnos entre todos y todas, ¿no?
Exactamente, y vamos a seguir viajando, vamos a seguir conociendo los distintos ambientes que habitan nuestro país. Y hoy vamos a viajar entonces a la selva misionera para tratar de responder la pregunta del día, que es ¿dónde se esconde el yaguareté?
¿Dónde se esconderá? Bueno, les quiero recordar que este programa, lo vuelven a escuchar si tienen ganas a través de la web de Educar y de Radio Nacional. Bueno, yo estoy lista para viajar a la selva, tengo todos los elementos necesarios, así que yo diría que ¿vamos?
Vamos, me encanta.
Una vieja quilla, una canoa, un espinel.
Bueno, las selvas son un tipo de ambiente aeroterrestre que se caracteriza por tener una vegetación muy densa y una gran diversidad de especies. Durante gran parte del año las precipitaciones son abundantes, de esto estuvimos hablando. En Argentina, al norte de la provincia de Misiones, se encuentra la selva misionera, o conocida también como selva paranaense. Es una de las áreas de mayor biodiversidad de la Argentina, forma parte del bosque atlántico, una ecorregión que se extiende desde la Serra do Mar, en la costa brasileña, hasta el este del Paraguay y casi toda la provincia de Misiones.
Como dijiste, llueve casi todo el año.
Claro.
Y fuimos viendo, ¿no?, como estuvimos haciendo este recorrido por los distintos ambientes esta semana, y nos encontramos con la selva, siempre tomábamos la selva como parámetro, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué tomamos la selva como parámetro? Porque decimos que, bueno, que la selva vamos a encontrar mucha humedad y un clima cálido.
Claro.
Y que eso va a permitir una gran biodiversidad.
Exacto.
Nos vamos a encontrar con la mayor biodiversidad de las ecorregiones que vamos a encontrar en nuestro país, cuando lleguemos a esta selva. Y tiene, entonces, vamos a encontrar una vegetación muy densa.
Uh-huh.
Digo, cuando pensamos en una selva, vamos a... Si hacemos un dibujo a una selva, lo llenamos, ¿no? De
todo
color
verde.
Claro. Y la selva misionera tiene otro color que es característico, que es el color de su tierra.
¿Cómo?
Rojo.
Rojo, pero claro.
El color rojo del suelo porque tiene gran cantidad de hierro.
Mm.
Esa es una de las características, ese suelo bien rojizo. De hecho, si vas a ir con tus botas, vas a volver con...
Las botas rojas.
Botas rojas, seguro. Bueno, hay árboles muy grandes como el pino Paraná y palmeras, arbustos, helechos y plantas pequeñas como las orquídeas y los claveles del aire.
Mm, ¡qué hermoso!
Eso vamos a tratar de como imaginarnos esa flora típica de la selva. Los árboles más altos tienen una gran cantidad de ramas que forman una copa que están expuestos a la luz.
Claro.
Viste que no le llega la luz a todas las plantas.
Claro.
Va a ser como ahí como vamos a encontrar que en la selva vamos a encontrar que hay pisos o estratos.
Uh-huh.
Y eso va a estar definido por las diferentes alturas de los diferentes árboles y las distintas plantas que vamos a encontrar.
Claro.
Por ejemplo, está el estrato herbáceo, que es el piso de la selva.
Uh-huh.
Después está el estrato arbusticio, que son las plantas que llegan a los 15 metros.
Claro.
que es un nivel intermedio, ¿no? Que está formado por los helechos y los árboles que están creciendo. Uh-huh. Y después vamos a encontrar el estrato del doselo, el esqueleto de la selva, que son los árboles que pueden llegar a 30 metros.
Mucho más alto.
Y está el estrato de los emergentes.
A ver.
Y están los gigantes de la selva, que son los que llegan a 45 metros de altura.
¡Ah, re altos!
Muy altos, muy. 45, los gigantes son. Claro. ¿No? Y que bueno, para imaginarnos un poco cómo es esta selva. Vamos a encontrar también mucha cantidad de animales, ¿no? Uh-huh. Pero, si te parece, lo dejamos para después de la clase
vamos
de música.
Vamos a seguir con esto, pero claro, vamos a la clase de música con el profe Ernesto.
Hola chicos y chicas de sexto y séptimo grado. Mi nombre es Ernesto y soy el profe de música aquí en la Radio Escuela. La pregunta de esta semana es, ¿cómo son los ambientes que habitan nuestro país? Y nosotros en la clase de música nos preguntamos, ¿cómo son las músicas de esos ambientes que habitan nuestro país? ¿Investigamos juntos? Nos vamos a la Pampa Húmeda. ¿Y dónde queda la Pampa Húmeda? Se encuentra en el centro-este de la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en el norte, centro-este y este, el sur de Santa Fe y el este de Entre Ríos. El suelo de la Pampa Húmeda es su principal riqueza. La producción agrícola ganadera es la principal fuente económica, con un predominio de cultivos sobre ganadería y especialmente la producción de soja, maíz, trigo, girasol, alfalfa. Estamos escuchando el malambo, uno de los ritmos más tradicionales de esta región de nuestro país. Otros ritmos típicos de esta región son la huella, el cielito, el pericón, la décima, la milonga, la payada. Estamos disfrutando la guitarra del gran maestro Cacho Tirao. ¿Viajamos a otra región? Vamos. Nos vamos al litoral argentino. Esto es el nordeste de nuestro país, entre la Mesopotamia y la llanura chaqueña. Esta región está integrada por las provincias de Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe. En esta zona predomina toda la parte de la agricultura, especialmente el algodón, el arroz, el maíz, la soja, la yerba mate, el té y el tabaco. Sus músicas más tradicionales son el chamamé, la chamarrita, la galopa misionera, el valerón y también uno muy importante que es el que estamos escuchando, el rasguido doble, en este caso por el maestro Ramón Ayala, gran creador de la zona litoral.
El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas.
Estamos escuchando El Cosechero, gran clásico de la música del litoral argentino.
La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol.
Seguimos nuestro viaje, pero ahora nos vamos al noroeste de nuestro país, a la región andina. El noroeste argentino comprende Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero. Esta es una región muy conocida por sus cerros, por sus valles. Si bien tiene partes muy áridas, también se desarrolla la agricultura intensiva de las hortalizas todo el año. También de legumbres, caña de azúcar, tabaco, olivo y cítricos. Los cerros pintarrajeados y esos valles angostitos y verdes son tan característicos del paisaje de esta región. Sus músicas más tradicionales son las bagualas, las vidalas, el huayno, la cueca, el yarabí, el bailecito, el carnavalito. Estamos escuchando una canción muy conocida de esta zona, Huanuqueando, de Ricardo Vilca, en la voz de Bruno Arias, dos artistas jujeños.
Ventero de labios quebrados, zampoñas y quenas sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza.
Seguimos nuestro viaje y ahora nos vamos para la Patagonia, Esta región también es muy conocida por la riqueza de sus suelos, tanto en la minería, explotación petrolera y gasífera. Las provincias que comprenden esta región son Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida y las islas del Atlántico Sur. Sus ritmos tradicionales, que vienen de los pueblos originarios, son el loncomeo, el chorrilleo y el caani. Conviven también con la milonga sureña. Estamos escuchando a un artista muy importante de la región. Se llama justamente Rubén Patagonia.
La madre roca, nuestro padre cielo, ¡Chalque!
Conocimos un poco más de los ambientes que habitan nuestro país y su música. Espero hayan disfrutado este viaje. Nos vemos la próxima. Chau.
Muy bien, muy bueno, porque ya viajamos escuchando la música de cada región, ¿no? Buenísimo. Qué lindo.
Es otra forma más de conocer. Y nos queda pendiente pensar los animales, ¿no? Que vamos a encontrarnos en la selva misionera.
Claro.
Decíamos que hay mucha biodiversidad, entonces vamos a encontrarnos con una gran variedad de animales, como mencionábamos antes de la gran variedad que había de flora. Vamos a encontrar gran variedad de mariposas.
Ay,
¿fuiste a la selva misionera?
Sí, fui a las cataratas.
¿Y te encontraste mariposas grandes?
Mariposas preciosas.
De todos los colores y de distintos tamaños, es como muy llamativo. También hay mucha variedad de arañas. Después vamos a encontrar muchas aves, loros, papagayos, tucanes, o sea, aves con colores muy llamativos, muy vistosos. También digo que tienen que ver, ¿no?, con el lugar donde habitan.
Claro.
Después vamos a encontrar con murciélagos, con lobos de río, con coatíes, con roedores, y después también vamos a encontrar con zorros, con nutrias, con carpinchos. Y la pregunta del día tenía que ver con un animal en particular.
Así es. Nos estábamos preguntando dónde se esconde el yaguareté.
Bueno, y nos preguntamos por el yaguareté porque es un animal que es muy valioso de distintos puntos de vista. Es un animal que también lo podemos conocer, ¿no?, como el tigre americano, ¿no? Digo, que tiene distintos nombres, lo vamos a llamar de diferentes maneras. ¿Y por qué,
Juli? ¿Por qué se dirá que es un animal misterioso y poderoso?
Bueno, por diversas razones.
A ver.
Digo, tiene que ver mucho con cuestiones culturales y cómo forman parte de muchas leyendas y de muchas historias que tienen que ver con distintas sociedades que habitan en la selva misionera. Pero también tiene que ver con algo que estuvimos estudiando esta semana, que tiene que ver con los vínculos entre los seres vivos y las cadenas tróficas o las cadenas alimentarias. ¿Qué pasa con el yaguareté, con este tigre americano? ¿Qué lugar ocupará en esa cadena?
Yo lo veo como un terciario, ¿no? Como que se come todo también.
Sí, mira, es un depredador tope en la cadena alimenticia.
Claro.
O sea, lleva una dieta ampliada y variada. Se puede alimentar de grandes vertebrados, como el tapir, como el chancho de monte y como venados.
Claro.
Un venado se puede comer. Y también incluye en su dieta coatíes, yacarés, tortugas, lagartos, aves, peces, cuises.
Todo.
Tapir, bueno, un montón.
Como se dice, no le haces con nada.
No. ¿Y qué pasa? Este animal, el yaguareté, sí, nos va a indicar una cuestión que tiene que ver con la salud del ambiente. O sea, que va a demostrar que hay salud en ese ambiente porque hay gran cantidad de presas para que se pueda alimentar.
Claro.
¿No?
Tal cual.
O sea, está en la cima de la cadena alimenticia. Entonces, va a depender de esas presas menores para la subsistencia y su presencia garantiza la buena salud del ambiente, ¿no? Entonces, regula las poblaciones también de todas esas especies. Hasta ahora es que decíamos, bueno, que si no hay un depredador, bueno, va a haber una sobrepoblación de alguna de las especies menores.
Claro.
Eso también genera un desequilibrio en el ambiente y en la cadena alimenticia. Bueno,
tal cual.
Entonces, digo, como ahí indica eso, tiene como ese factor que va a indicar buena salud del ambiente. Después también decimos que es, esto decías vos como que es misterioso y muy valorado. Sí. Bueno, es un gran nadador, es un caminador incansable, es solitario y muy territorial. Entonces me parece que también eso de ser solitario le genera,
claro,
como esa mística, ese misterio. Y lamentablemente, vamos a tener que decir que desde 2004 está en un listado que es el listado que no queremos que siga aumentando, que es el listado de los animales que están en vías de extinción.
Claro.
Y como está en ese listado, se generan un montón de propuestas y búsquedas para revertir esa situación y para proteger y promocionar a los yaguareté, ¿no? Digo, como para que siga existiendo la especie.
Claro.
¿No? Por ejemplo, se elaboró un plan que es el Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté.
Claro. ¿Y qué, cómo
se conserva? Se ponerlo en lugar de monumento natural, ¿no?
Claro.
Y sabes que una de las cosas que se hicieron es tomar, agarró, se casó un yaguareté, digo, y que le pusieron un collar con GPS.
Ah.
Y lo dejaron libre, ¿no?
Para poder saber dónde está, qué hace.
¿Sabés? Yo dije, cazó, está mal utilizada. Sí. Para la que quise decir, capturó.
Claro.
Se capturó, digo, en esta búsqueda de científicos y científicas que estaban viendo qué pasa, por dónde se mueve, cuáles son los factores que lo afectan, ¿no? Para tratar de ver, digo, eso, qué, cómo se pueden regular y cómo se pueden mejorar las condiciones para que el yaguareté pueda seguir subsistiendo y no se extinga, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, se le puso ese collar y se empezó a ver los recorridos que hacía.
Mm.
Y ver cómo, bueno, cómo se pueden mitigar los daños de esos lugares por donde circula.
Uh-huh.
Y generar mejores condiciones para que pueda seguir reproduciéndose la especie.
Claro, fundamental. Entonces ahí tenemos el Monumento Natural de Yaguareté, ¿no? Bueno, y hablando del tema de la conservación y del cuidado del ambiente, vamos a hacerle una entrevista a María Laura Canciani. Ella es especialista en educación ambiental, es asesora de educación ambiental de la Subsecretaría de Educación Social y Cultural. Bueno, María Laura, ¿cómo se desarrolla una perspectiva ambiental en la educación?
Bueno, muy contenta de charlar hoy con ustedes. Bueno, a ver, una perspectiva ambiental en educación es un enfoque, ¿sí? Es un enfoque que nos permite comprender, analizar, problematizar la relación entre la sociedad, las culturas y la naturaleza a lo largo de la historia. Esta relación es compleja, dinámica y está atravesada por distintas dimensiones, aspectos, intereses, valoraciones. Por ejemplo, sabemos que la sociedad moderna, occidental, industrial, construyó una relación, ¿no?, con la naturaleza desigual, ¿sí?, basada en la explotación y en la degradación ambiental en nombre de un supuesto progreso o desarrollo económico que nos ha traído hasta aquí, ¿no?, hasta una situación límite en la que estamos atravesando una crisis social y ambiental. Por eso es muy importante plantear, ¿no?, una perspectiva ambiental que sea integral, que sea transversal, que nos permita problematizar y deconstruir los modos de estar en el mundo, los modos de comprender a la naturaleza, los modos incluso de construir conocimiento respecto al tema y así poder plantear alternativas, proyectos y acciones que nos permitan construir un mundo más justo, más igualitario, más sostenible.
Y le preguntamos a María Laura Canciani un poco en relación a este viaje que estuvimos haciendo esta semana, ¿no? ¿Por qué es importante conocer la diversidad ambiental de nuestro país?
Conocer la biodiversidad de nuestro país es importante, primero me parece, porque no se puede cuidar aquello que no se conoce, ¿sí? Conocer nuestra biodiversidad es el primer paso, me parece, para poder cuidarla, apreciarla, valorarla, defenderla, ¿sí? E incluso disfrutarla. La biodiversidad es muy importante por muchas razones. Por ejemplo, es la base de la mayoría de nuestras actividades humanas, es clave para el desarrollo humano. El bienestar de la sociedad en su conjunto y nuestra salud dependen de la biodiversidad. En la biodiversidad encontramos alimentos, encontramos agua, medicina, materiales para la construcción, entre tantas otras cosas. Después, bueno, la biodiversidad es clave para el funcionamiento ecosistémico del planeta. Regulan, por ejemplo, el clima, permiten la fijación de dióxido de carbono, la recuperación de la fertilidad del suelo, la amortiguación de las inundaciones, entre tantos otros servicios ecológicos y funciones ecosistémicas, ¿no? La biodiversidad es vital para el desarrollo de la compleja trama de la vida, ¿sí? Así que conservarla, protegerla y fundamentalmente hacer un uso responsable y sostenible de la biodiversidad es importantísimo, fundamentalmente para el desarrollo humano y nuestra salud.
¿Y cuál es el proceso para construir una ciudadanía responsable con el ambiente?
Bueno, me parece que un primer paso importante en este proceso tiene que ver con tomar conciencia de que este tema no solo es importante, sino también es urgente, ¿sí? Es necesario empezar a actuar ya en este momento, ahora, involucrarse, participar en conjunto, ponerse en contacto con otros, con otras, que tengan las mismas inquietudes, intereses, ¿sí? Y desde el lugar que podamos, desde la escuela, desde alguna organización social, barrial, comunitaria, poniéndonos en contacto con grupos que ya están trabajando en el tema. Hay un montón de organizaciones de jóvenes, por ejemplo, que están muy comprometidos con las causas ambientales. Y eso, bueno, es muy interesante en el proceso de construcción de una ciudadanía responsable y comprometida con el ambiente. Por otra parte, creo que también es importante dar a conocer, hacer visible, difundir, ¿no? Comunicar las problemáticas ambientales y alzar la voz también de las comunidades afectadas, ¿no? Para que todos podamos conocer y que circule la información.
Le preguntamos qué actitudes de cuidado colectivo resultan urgentes en relación al ambiente.
Bueno, me parece que una de las cuestiones más urgentes tiene que ver con revisar, repensar nuestras prácticas de producción y consumo, por un lado, y por el otro también problematizar la cultura del descarte, ¿no? Vivimos en una sociedad de consumo que, bueno, nos incentiva todo el tiempo a comprar, tirar, a descartar sin importar el costo humano y ambiental, ¿no? De nuestras acciones. Entonces me parece que eso es un paso importante para empezar a cuidar, ¿no? De manera colectiva el ambiente y también bueno, la biodiversidad y los territorios.
Bueno, y finalmente, ¿por qué es importante la sanción de la Ley de Educación Ambiental?
En primer lugar, porque establece el derecho, ¿no? De todos y todas a la educación ambiental, ¿no? Todos y todas tienen derecho a recibir educación ambiental en nuestro país, en todos los niveles, en todas las modalidades del sistema educativo, ¿no? Propone además pensar la educación ambiental como política pública nacional. La define como un proceso educativo permanente, integral, transversal, vinculado a la formación de una ciudadanía ambiental. Propone pensar también y apostar, ¿no? A la sustentabilidad como un proyecto social, y de algún modo también define cómo hacer educación ambiental, el abordaje, sus principios, sus fundamentos, ¿no? Propone hacer una educación ambiental a partir de un abordaje holístico, respetando y poniendo en valor la biodiversidad, reconociendo, ¿no? La diversidad cultural y recuperando los saberes y las culturas de las comunidades indígenas. Fomenta la participación y la formación ciudadana. Propone también una educación en valores vinculada al cuidado y a la justicia social y ambiental. Fomenta el pensamiento crítico e innovador y bueno, fundamentalmente para poder, bueno, impulsar y desarrollar y consolidar el ejercicio, ¿no? Del derecho a un ambiente sano y diverso para todos y todas.
Buenísimo, muchas gracias María Laura Canciani, especialista en educación y es asesora de Educación Ambiental de la Subsecretaría de Educación Social y Cultural. Muchas gracias, muy importante las cosas que planteó, ¿no? Yo me quedé con una frase que dijo, la trama de la vida, ¿no? Cómo la biodiversidad y el garantizar que podamos sostener la biodiversidad en nuestro país, garantiza también la trama de la vida, ¿no? Este tejido entre todas las capas de los que vivimos y estamos en el ambiente. Bueno, se nos está terminando el programa.
Y algo que dijo que lo podemos relacionar con lo que estuvimos haciendo esta semana, que es la importancia de conocer.
Tal
y de
cual.
Que eso también nos invita a proteger y a tener otro vínculo, ¿no? Digo, lo que no conocemos, bueno, tal vez no lo podemos cuidar.
Así.
Bueno, hay que conocer. Estuvimos haciendo un recorrido, estuvimos viajando por nuestro país, nos fuimos al noroeste, nos fuimos a la Puna, estuvimos viendo qué pasaba ahí. Después nos fuimos al Gran Chaco, digo, conociendo otros climas, otras realidades, otra fauna, otra flora. Después nos fuimos bien al sur. Y vimos qué pasaba entre ese encuentro entre la estepa patagónica y el bosque andino. Nos fuimos después al centro de nuestro país. Estuvimos viendo el pastizal húmedo y qué pasaba con el desarrollo de la agricultura. Y hoy estuvimos en la selva misionera. Y me parece que algo que... Y una invitación también, digo, para conocer un poco más y meternos en ese mundo, lean los cuentos de la selva de Horacio Quiroga.
Totalmente.
Que toma mucho de esta flora, esa fauna, de esos animales, de la serpiente cascabel, de los flamencos, y el vínculo entre ellos, que puede ser distinto al que vemos en la realidad, tal vez. Un poquito de ficción también.
Tal cual, tal cual. Bueno, se nos fue el programa, estuvimos de viaje recorriendo las distintas zonas y ecorregiones de nuestro país. Y yo me quiero despedir, me voy a despedir, Juli, porque hoy es mi último programa aquí con los chicos de sexto y séptimo grado. Me voy a hacer otro trabajo, la pasé muy bien con todos ustedes, les agradezco de corazón a todo el equipo de Radio Escuela y a nuestra profe Juli Parodi, a nuestro operador y a todos los que hacen Seguimos Educando Radio Escuela.
Y nosotros agradecerte a vos y un placer haber compartido estos meses.
Bueno, chau chicas y nos seguimos educando.
Te voy a contar mi historia de tristezas y de gloria. Fuerte, salvaje y valiente, soy guardián de la memoria. Hubo un tiempo que fui líder de estas tierras tan amadas y fui libre caminante bajo el sol de la mañana. Me gustaba tanto el río, los esteros y bañados, el Paraná con sus olas y el Iguazú enamorado. Me gustaba trepar alto y rugir muy fuerte al viento, que se enteren de mi grito y que me tengan respeto, porque soy llegando con sus costumbres urbanas y de a poco fui muriendo, no quedaba casi nada, sin espacio ni comida, sin mi selva tan querida, sin la libertad sentida, se fue apagando mi vida. Hombre que cuida, sanó mi tierra dolida. Ya no hay más cazadores acechando mi guarida. Tengo amigos que ahora cuidan de mis crías y mis Hace poquito nacieron dos bebés jaguarete y los esteros presienten la vuelta de su payé. Los pájaros cantan fuerte, la selva brilla y el río corre esperando jugar con su viejo amigo. Porque soy jaguarete, soy del estero correntino. Soy jaguarete, el monte vuelve a ser mi hogar. Porque soy jaguarete, yo soy el rey de los felinos. Soy la huella en el camino, soy salvaje y peregrino. Y la tierra es mi país.
Para la República Jaguareté, nuestro corazón.